los próximos minutos vamos a hablar con el profesor, investigador, escritor y versolari John Sarasúa. La semana pasada participó con una ponencia en los cursos de verano de la Universidad Pública Vasca. Allí habló fundamentalmente de bertsolaritza, pero en su más reciente libro publicado por Pamiela habla de muchas cosas.
Iztunpolisa, Euskaltasunaren norabidea, apuntea que es el título de este libro. Mediante breves narraciones va tejiendo un borrador de lo que podría ser una sociedad, o sí, una sociedad. Y se muestra, bueno, bastante optimista, también muy crítico, y no tiene pelos en la lengua a la hora de criticar lo que no le parece que esté bien, y tampoco cuando tiene que alabar algo, porque también lo hace.
Ya está con nosotros John Sarasúa. Arratsaldeon, John.
Ay, arratsaldeon.
Oye, todo lo que aquí aparece en tu libro, pensamientos rápidos, reflexiones fugaces, ¿tú reconoces que como que te ha faltado tiempo para darlo por concluido, que al finalizar estabas como cansado, ¿no?
Sí, la verdad es que tampoco pensaba que sería al final un libro tan extenso, tiene como 370 páginas o así, y realmente yo quería, pues al principio, sacar lo que tenía dentro y después en una segunda vuelta, pues matizarlo con la lectura de...
Uy, parece que hemos tenido algún problema con la conexión con John Sarasúa, que la verdad es que ha publicado un libro, Goizalde, que es muy interesante. Es un libro repleto de reflexiones, como con capitulitos muy cortos, reflexiones muy, muy breves, que se puede leer, yo no sé, este tipo de libros, yo diría que no es conveniente leerlos todos seguidos. Hombre, hay que leerlos, evidentemente, pero que es mejor leerlos como poco a poco, ¿no?
Sí, es el típico libro que puedes tener en la mesilla, sí. Y que nada, pues que de vez en cuando por la noche le echas un vistazo, ¿no?
Ah, vale. Hola, John, de nuevo, ya estás
sí,
aquí.
Sí.
No, que habíamos aprovechado que se había cortado la conversación para decir que este es el libro, es un tipo de libro que es muy jugoso para el lector, porque lo puede leer al estilo Rayuela, es decir, lo puede leer todo seguido o lo puede leer picoteando de aquí y de allá, ¿no?
Sí, es un estilo de escribir que a mí parece que me va bien, porque realmente hacer un texto seguido de muchas páginas, pues me cuesta más porque, bueno, tengo que ordenar todas las ideas. Y, en cambio, este estilo de escribir como a trozos, ¿no?
Sí.
Vamos a decir que es como una forma más posmoderna de escritura, pues no sé, parece que a mí me viene bien, y también algunos lectores agradecen porque digamos que son como historias o reflexiones que se acaban en media página o en dos o tres párrafos, ¿no? Y bueno, parece que está funcionando, sí.
¿Y cuál era tu intención al escribir el libro? ¿Tú fuiste haciendo apuntes y luego se configuró en tu mente que podía ser un libro, o tenías muy claro desde el principio que iba a ser un libro?
Pues en este caso, como en otro anterior que fue de alguna manera de esa manera, ¿no? No iba a ser un libro desde el principio. En este caso ha habido idea del libro, es decir, yo igual me he pasado pues unos, como otros muchos, ¿no? Unos 25 años un poco en el mundo cultural y en organizaciones y de alguna manera en organizaciones sociales de promoción cultural y lingüística, y en un momento pues había alguna gente que me decían que tienes que escribir, y bueno, tomé la decisión de ponerme, sentarme y escribir un poco lo que me daba un poco, ¿no? Las ideas que tenía en esta experiencia colectiva, ¿no?, que hemos tenido en estos últimos años, y las reflexiones que podía hacer, ¿no? Entonces ha ido saliendo de manera bastante natural.
A lo largo de todas estas narraciones lo que sí aparecen es un montón de temas, porque lo has organizado un poco por temas, y luego por cada tema tienes un montón de reflexiones sueltas que va soltando, que se ve que bueno, que las has escrito, supongo que en diferentes momentos y en diferentes días también, ¿no? No sé si son temas que son los que realmente te preocupan, me imagino, ¿no?
Sí, bueno, igual a mí me pasa que, bueno, no sé, yo creo que como a otros, ¿no? Ese gusanillo renacentista que de alguna manera nos preocupan y nos ocupan, pues, diversos temas ideológicos, socioeconómicos, políticos, Y bueno, entonces, de alguna manera, en este libro lo que se hace es, me ciño un poco al tema lingüístico-cultural, que no es solamente el euskera, ¿no?, sino que es un tema, de alguna manera, un nudo universal, un problema universal, en que ahí estamos, ¿no? Muchas comunidades lingüísticas. Entonces, un poco el monotema del libro es eso. Lo que pasa que este es un tema que está también conectado con otras muchas dimensiones, tanto del ser humano como de la sociedad y del mundo actual, que de alguna manera salen también ramalazos de reflexiones más amplias, ¿no? Pero en general, digamos que el libro tiene un tema bastante concreto y que está organizado, que aunque sean trozos, ¿no?, y retazos, pues luego están organizados en capítulos, creo que medianamente coherentes, ¿no?, con dos partes claramente diferenciables y 9 capítulos en cada una, ¿no?
Uh-huh. De ahí el título del libro, ¿no? Istun Poliza.
Sí, bueno, quería hacer un juego de palabras, ¿no? Istun es hablante, ¿no? Sí. Y polisa es ¿no?, un vocablo griego.
La polis, la ciudad.
La polis, ¿no? La ciudad, sí. ¿No? Y entonces, bueno, es de alguna manera, para el siglo XXI tenemos que pensar, ¿no?, nuestra polis, ¿no?, gure herria, nuestro pueblo, nuestra ciudad, cómo va a ser, y ahí cómo nos vamos a configurar como hablantes que somos, ¿no?, hablantes de varias lenguas, pero muchos de nosotros teniendo en el centro la lengua, digamos, originaria de esta tierra, o la lengua propia que hemos heredado, ¿no?
Entre todos los temas y entre todas las todos los apartados que haces aquí, hemos ido seleccionando algunas palabras que nos han llamado la atención, ¿no? Por ejemplo, la primera que llama la atención, o que a mí me ha llamado la atención, es transmisión. La transmisión aparece por todas partes, la transmisión cultural, lingüística, la de la tradición, en general, y luego la de la tradición de los berchos, por ejemplo, ¿no?
Sí, hombre, el ser humano es un animal de transmisión, ¿no? Digamos, somos un animal cultural y de alguna manera somos deudores de enormes flujos que vienen del pasado, ¿no? En todos los sentidos, en el sentido lingüístico, en el cultural, en el espiritual y religioso, en la forma en cómo nos movemos, etcétera, etcétera, ¿no? En todo, ¿no? Y bueno, pues dentro de ese sentido de flujo, ¿no?, en lo que somos, pues es verdad que pues a las lenguas como el euskera, ¿no?, con una historia bastante peculiar de resistencia, con una geografía también, bueno, complicada, etcétera, etcétera, bueno, parece que le ha tocado desarrollar más que a otros ese sentido de transmisión, ¿no?, este sentido de perpetuarse en el tiempo, ya que no ha tenido tanto sentido de expandirse en el espacio, ¿no? Y sí, creo que eso es algo que, bueno, nos toca bastante de cerca. Y en los últimos 50 años, pues esta comunidad lingüística pues ha hecho algo bastante inusual, que es, ha conocido un florecimiento lingüístico y cultural bastante inédito en algunos aspectos, a nivel, vamos a decir, intercontinental o mundial. Y bueno, este ciclo de 50 años que ha cumplido el desarrollo moderno del euskera, vamos a decir que ha tenido la transmisión como obsesión, ¿no?, la transmisión como uno de sus pilares, ¿no?, transmitir, por una parte, todo el legado que se podía recuperar, y por otra parte, modernizar todo ello para vivir en el siglo XXI y en los que vengan, ¿no?
Otra expresión que utilizas mucho es ecosistema propio. ¿Qué quieres decir con ello? ¿Cómo lo definirías, lo del ecosistema propio?
Bueno, de alguna manera, esta comunidad lingüística, ¿no?, que es del euskera, ¿no?, que, bueno, para sobrevivir en este siglo, pues, por una parte, viendo todo el, digamos, ¿no?, la inundación de inputs que tenemos desde el inglés y desde el español, que es también una de las lenguas más extendidas en el mundo, y hoy tecnológicamente, pues, toda la gran riqueza cultural que se produce en tantísimas lenguas, y sobre todo en lenguas tan potentes, pues bueno, que tiene que crear, tiene que saber, por una parte, nadar en este nuevo escenario y crear en el mundo su propio ecosistema, ¿no? De producción cultural, de funcionamiento, sabiendo utilizar el mercado, sabiendo también cómo gestionar los poderes públicos, sobre todo sabiendo cómo gestionar el poder de la sociedad civil organizada, ¿no? Porque no hay que olvidar que de alguna manera en estos 50 años la sociedad civil organizada ha sido un pilar fundamental y sigue siendo un pilar fundamental para el desarrollo del euskera. Entonces, de alguna manera que tenemos que inventar nuestro propio ecosistema, ¿no?, a nivel cultural y a otros niveles.
Luego hay bastantes reflexiones sobre los medios de comunicación públicos y privados, su funcionamiento, su función, en fin, aquí también apareces bastante crítico, ¿no?, en ciertos aspectos.
Sí, bueno, yo creo que...
Te dejamos decir lo que quieras, aunque estés en un medio público, ¿eh?
No tengo tampoco pelos en la lengua, pero...
Ya lo sabemos, por eso te lo digo.
Sí. Hombre, yo creo que se pueden decir muchas cosas, ¿no? Muchas cosas preocupantes, porque el libro tampoco es un libro así de butades o es un libro hipercrítico. Creo que es un libro con una tendencia más constructiva, vamos a decir, pero para construir también hay que destruir algunos ladrillos para poderlos reutilizar. Y sí, yo creo que también interesa hacer autocrítica del devenir de algunos aspectos en el mundo de euskera, no solamente institucionales, vamos a decir, públicos, sino también mirando un poco a nosotros mismos, ¿no?, como movimiento organizado de euskera. Yo creo que hay que repensar bastantes estrategias y creo que una de ellas también puede ser el nivel de los medios de comunicación, ¿no? Hemos tenido una apuesta que podía ser coherente y lógica en su tiempo, que era practicar un monocultivo público, ¿no?, de televisión y radio, pero que seguramente estamos en este momento llamados a plantear nuevas visiones y estrategias, porque se ha refractado muchísimo el consumo, por ejemplo, ¿no?, de la televisión, y hoy que seguramente tenemos que refractar también la oferta, dar pie también a creaciones de televisión locales, sociales, dar pie a toda esa riqueza que tiene la sociedad civil del euskera, ¿no? Porque si algo tiene la comunidad euskérica, la comunidad que más central del euskera, porque comunidad de euskera somos todos, ¿no?, pero la comunidad más central del euskera tiene una viveza, de una capacidad de crear organizaciones, de militancia, de aportar dinero, de crear empresas, y creo que hay que aprovechar eso también para en el tema de medios de comunicación y otros también, ¿no?
Oye, ya me llamaba poderosamente la atención el libro una cuestión. Tú estás íntimamente relacionado con la Universidad de Mondragón, pero te preguntas seriamente para qué sirve la Universidad de Mondragón o para qué ha de servir, ¿no?
Sí, decir esto es un poco igual delicado, ¿no? Pero sí, yo creo que realmente una cosa es que tú estés en una organización y estés trabajando a gusto, y otra cosa es que, bueno, te preguntes también sobre su rumbo y sobre su sentido, ¿no? Yo creo que en este momento tiene más sentido caminar, por ejemplo, hacia una universidad cooperativa vasca, ¿no?, en trabajo conjunto con otras organizaciones cooperativas educativas como el Movimiento Ikastolas y tal. Creo que se podría caminar hacia un tercer modelo de universidad en el País Vasco que sea cooperativo y que tenga lo propio el euskaldun como uno de sus pilares, y que en este momento tener una universidad de alguna manera adosada a un grupo empresarial no sé si tiene mucho recorrido, ¿no? Incluso desde dentro muchas veces se cuestiona el modelo, ¿no? Entonces,
pero así nació la Universidad de Mondragón, ¿no? Se suponía que era para crear cuadros que fueran al movimiento cooperativista, ¿no?
Sí,
de
pero
alguna manera.
No es así, porque bueno, somos en este momento varias facultades, y una de las facultades, por ejemplo, es la facultad que se creó para Escuela de Magisterio, porque en este momento no existían profesores que funcionaran en euskera, y se creó más bien desde el mundo del euskera y para desde el mundo educativo, vamos a decir, ¿no? Hay una facultad de humanidades que, por ejemplo, pues no encaja muy bien en ese, digamos, en ese esquema que me has planteado, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que, bueno, está bien lo que se ha hecho, y yo creo que pues todas las universidades somos necesarias, pero yo me siento libre para hacer una proyección de como un recorrido estratégico de hacia dónde podemos caminar en el esquema de pensar las universidades del futuro para el País Vasco, igual también en el tema de los medios de comunicación. Vamos a decir que es también un ejercicio de hacer dibujos para el futuro, ¿no?
También hay una palabra que aparece mucho, que es euskera. Aparece, pues no te voy a decir constantemente, pero bueno, sí que aparece mucho, y esto me ha recordado, he hecho un paralelismo de una asociación de ideas con Garabide, que en algún momento creo que sí aparece, y que es una asociación que de alguna manera surgió para cooperar y para colaborar con otros países y otras culturas y otras lenguas minorizadas, y que sorpresivamente está trayendo a mucha gente a aprender de esta experiencia de aquí, ¿no? Que está sirviendo como ejemplo para otras lenguas minorizadas, bueno, pues para saber cómo tirar para adelante o para otros lugares, ¿no?
Sí, hombre, igual no hemos sido muy conscientes, ¿no? Y sobre todo la sociedad vasca en general no ha sido muy consciente de que aquí realmente tenemos una experiencia con pocas analogías o pocos parangones en el mundo, ¿no? Es decir, este camino que ha hecho el euskera desde hace 50 años, que hace 50 años podemos decir que era una lengua con un serio peligro de desaparición, con ya unos síntomas terminales, ¿no? Y en estos 50 años se ha creado, por ejemplo, el corpus del euskera, se ha modernizado el euskera, pues hasta que hasta ahora pueda funcionar en cualquier nivel de universidad y en cualquier ámbito. Por ejemplo, se ha creado la experiencia de ikastolas, que luego, ¿no?, se ha desarrollado también en la escuela pública y concertada, se ha creado los medios, se han euskaldunizado decenas y decenas de miles de personas haciendo un trabajo íntimo muy costoso. Es decir, ha habido como una estrategia, ¿no?, una estrategia civil y después también una estrategia de las instituciones públicas para, de alguna manera, revitalizar un idioma que estaba en una fase medio terminal, ¿no? Y esto, desgraciadamente, no es muy común en el mundo. Es decir, somos una de las poquísimas lenguas en el mundo y en la historia moderna que ha hecho un camino parecido, ¿no? Y sobre todo en nuestro caso con elementos curiosos y poco repetidos, y es que ha sido la propia sociedad civil la que ha empezado todo este proceso, ¿no? Entonces, claro, este bagaje de conocimientos de cómo hacer y qué hacer que hemos acumulado en estos 50 años, en este momento está siendo una herramienta y un conocimiento de primera magnitud para los pueblos indígenas del mundo, ¿no? Para las comunidades indígenas o autóctonas o aborígenes de todos los continentes, ¿no? Porque justamente la mayoría de las lenguas del mundo están en un proceso bastante parecido al lugar donde nosotros estábamos hace 50 años. Esto no quiere decir enorgullecerse, porque hay que decir también que el euskera sigue teniendo un cáncer y que, vamos, que es una lengua enferma, es una comunidad lingüística enferma por toda la historia que ha tenido que pasar, y que realmente nosotros también lo tenemos crudo y que no estamos para echar fuegos, ¿no? Pero aún así, justamente desde esa precariedad, pues tenemos un hilo conductor muy, muy fructífero con los pueblos indígenas del mundo, y es este el trabajo que está haciendo Garabide, ¿no?
Bueno, pues todas estas reflexiones y muchas más en un libro magnífico que yo creo que abre muchos interrogantes, muchos asuntos para el debate, Hiztun Polisa, de nuestro invitado de hoy, Jon Sarasua, que, como decía al principio Goizalde en el Anabaso, es un libro que está planteado desde la crítica, pero también desde el optimismo, ¿no, Jon?
Sí, yo creo que hay que ser optimista, ¿no? Antes he hablado de cáncer y creo que, bueno, de alguna manera esta comunidad lingüística tiene un tumor muy serio, pero al mismo tiempo podemos elegir tomarlo con humor y con optimismo, y pensando que pues los cánceres también tienen terapias y que estamos como pueblo experimentando una terapia, ¿no? Y eso, y yo creo que como último mensaje me gustaría decir también algo que se subraya mucho en el libro, ¿no? Y que es que un poco este movimiento a favor del euskera tiene que desarrollar todavía más un discurso, una música propia y autónoma, ¿no?, que vaya a otro nivel totalmente de las posiciones políticas, vamos a decir, ¿no? Que este movimiento del euskera, esta apuesta por el euskera, no es de una sensibilidad concreta o de dos sensibilidades concretas, sino que es de toda la sociedad, y tenemos que tener mucho cuidado en que eso realmente sea así y que ninguna sigla o ninguna sensibilidad electoral se apropie ni subliminalmente de todo este movimiento y de todo este trabajo que ha hecho gran parte de la sociedad, ¿no?
Pues aquí queda esta reflexión en forma de coda. Jon Sarasua, gracias por estar con nosotros.
Vale, gracias.
Hasta la próxima, agur.
Es que agur.